Bueno, el Buble Doble, otro clásico. Hay que decir que algunos de estos juegos de arcade eran sumamente difíciles, muy, muy difíciles. ¿Por qué? Pues porque estaban programados para que echaras monedas sin parar, como este que suena. Pero nuestra generación no se rendía, así que de tanto ver jugar a los demás, cuando llegaba el momento de mayor peligro, lo había visto tantas veces que sabías perfectamente lo que tenías que hacer, sabías el sitio exacto donde colocarte o sabías descubrir dónde estaba esa vida extra tan escondida, ¿no? Así que va pasando el tiempo y lamentablemente con el cambio de milenio, incluso diría que los últimos años de los 90, pues la generación aquí fue testigo de la caída de su templo sagrado, ¿no? Las consolas domésticas de videojuegos ya empezaban a ser de mucha calidad. Ya no era necesario ir al salón recreativo lleno de humo a ver gráficos impresionantes. Y cualquiera que tenía una PlayStation, una Nintendo 64, pues bueno, pues tenía esa experiencia en casa, en pijama, sin que nadie te viera. Y se perdió un poco la socialización, ¿no? Se ganó la comodidad, pero bueno, los recreativos poco a poco empezaron a cerrar, a ser reemplazados primero por cibercafés, wow, luego ya por tiendas de ropa, luego por bingos, lamentable. Pero bueno, esa transición fue clave para nosotros, para la generación X, porque fuimos la última generación que tuvo que salir de casa, socializar en un entorno físico y gastar dinero físico a base de monedas de 5 duros para acceder a la tecnología de vanguardia. Te estoy mirando por una cámara. ¿No te suena esto de los Simpsons?
Ay, ya empezamos con los Simpsons, Enrique, con lo bonita que estaba la sección sin necesidad de referencias a los Simpsons.
Qué pena. Es que cada vez que pienso en estas cosas me entran ganas de llorar. Mira, antes, como todavía nos queda un minutillo, quería comentaros que lo de los 5 duros era importante, porque una vez intentaron subirnos, por lo menos en la ciudad de Badajoz, las partidas a 50 pelas. O sea, dos monedas de 5 duros. A lo que nos negamos. Se vaciaron los salones.
Sí.
Nadie se doblegó. Aguantamos una semana entera.
¡Una semana sin jugar!
Incluido el fin de semana sin ir a los recreativos. Y cuando el lunes salimos en el descanso del instituto, yo que iba al Zurbarán, que estaba al lado de la Quinta Avenida, y volvemos a ver una partida a 25 pesetas, lo celebramos como si fuera el triunfo de nuestra
generación. De repente, ¿no?
La que veáis. Ah, y la generación
X. Su generación luchadora.
Claro.
La mejor.
Es que todo está ligado. Todo está
nosotros, si nos hubiese cuidado a nosotros, iríamos llorando diciendo, es que ahora solo me da tiempo a hacer una. Con el...
No, iría, dame más que tengo que gastar más dinero.
Bueno, claro, también, las dos cosas.
No vamos a faltar a nadie, que ya bastante gente ha faltado a Enrique Falcó hoy, pero ha hecho una sección muy bonita.
Es que la generación aquí es lo que
tiene. ¿No vamos a creer eso de que todo tiempo pasado fue mejor que nadie a ti?
No, pero muy especial, sí.
Ay, qué bonito. Muchas gracias,
Kikín. A vosotras.
Turno de verano con Lucía Semedo.
Jugando ayer actor, papel de muerto en vida. Nadie me revivió hasta que aquel día, cuando te vi llegar, les dije a los demás: lo siento, chicos, esta noche sigo vivo. Qué cambio de guión, es magia sin sentido. Bajaba ya el telón, me dices al oído: solo 2 horas más, quememos la ciudad. Y entonces supe que el hechizo era el destino. Y ya no me importa esperar. Vas a quedarte al final. Sexto sentido y quiero huir de madrugada donde digan nuestras ganas. Y si tus padres nos cierran las puertas, tendremos que dejar la ventana abierta desde allí. Mientras me enseñas cómo destruir todas las reglas, bañarnos en el mar con la ropa puesta. Si me dejas, recuerdos de Vietnam, es mucho lo que pido. El miedo de estrellarme y tú siendo testigo. Un mago no se va sin el truco final. Y de repente estoy volando aquí contigo. Y ya no me importa esperar. Tienes que ser.
Y si os estáis aturullando con esto de las horas que estamos mencionando y que quizás no encajan con las que reflejan vuestros relojes, tranquilos. Estas entrevistas y secciones forman parte de la pasada temporada de Turno de Tarde. Un contenido que, por cierto, también tenéis disponible, bien alojado y ordenadito en nuestra plataforma Xplay, cargadita de contenidos. Pero si vais conduciendo o ahora mismo os pilla mal acudir a Xplay, tranquilos, que traigo cosas que están muy bien. Por ejemplo, aquella entrevista que tuvimos con el arqueólogo Vicente Barba, hablando de las faraonas.
La ventana abierta.
La verdad es que la ficción moderna se ha quedado con pocas cosas de las faraonas. De Nefertiti conocemos su belleza, de Cleopatra, pues más o menos también, aunque a ella por lo menos le llegamos a sumar su astucia. Pero ¿qué más hay que saber de todas estas mujeres? Porque fueron muchas, poderosas y que estaban a un pie entre lo divino y lo terrenal. Vicente Barba presenta precisamente Faraona, su último libro. Hola, Vicente.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por venirte a Turno de Tarde. Oye, gracias, te quiero preguntar, ¿cómo empiezas tú con este proyecto de faraonas?
Pues llevo trabajando mucho tiempo en Egipto, porque trabajo allí en varios proyectos, investigando en esos desiertos, en esas arenas del Valle del Nilo. Y bueno, pues este proyecto es una unión entre distintos especialistas de estos proyectos con los que yo colaboro y trabajo, en los que cada uno de nosotros hemos ido viendo distintos aspectos de las mujeres egipcias, que son grandes desconocidas. Se conocen mucho los grandes hechos y los grandes relatos de los faraones, ¿verdad? Pero muy poco, quizás, de esas mujeres poderosas, influyentes en la política, en la religión, en la sociedad egipcia. Y por ahí pues fue cuando nació este proyecto, hace un par de años.
¿Había alguna ley o había algún problema a la hora de que una mujer subiera al trono en el Antiguo Egipto?
Que va, para nada, para nada. Además, las mujeres en el Antiguo Egipto tenían una serie de derechos y poderes que otras civilizaciones del momento, incluso posteriores, no lo han tenido, ¿no? Las mujeres podían heredar, gestionar sus herencias, divorciarse, gestionar sus bienes, pensamos que eso es una cosa reciente quizás, ¿no? Algo moderno, ¿no? Y las antiguas egipcias ya lo tenían hace 3.000 y pico años, tenían ese poder. Y no es una cuestión, en el Antiguo Egipto no es una cuestión de género, es una cuestión de legitimidad, ¿no?
Claro, es que creo que todo esto pasa muchas veces, el gran desconocimiento que tenemos, o desconocimiento hablando de la cultura general, ¿no? Porque tenemos como todos claro la idea de lo que es el faraón, aunque no conozcamos verdaderamente o no hayamos estudiado la historia egipcia. Pero sí que creo que pasa un poco por esa visión tan de Hollywood, tan occidentalizada, en la que, bueno, pues si aquí las mujeres no podían tener nada, ¿cómo iban a, o no podían tener nada, siempre estaban supeditadas al varón responsable, ya fuera el marido, ya fuera el padre, ya fuera el hermano? Claro. ¿Por qué no va a ocurrir lo mismo allí? Bueno, pues porque hay otras opciones, y me parece, por lo que estás contando, que allí en Egipto practicaban el otro lado, ¿no? El que, bueno, aquí no es una cuestión de que tengamos cada cual.
Claro, claro. Y además es que pasa una cosa. Con las mujeres en general en la historia, lo que hemos visto los historiadores en los últimos años es que prácticamente se las ha silenciado. Algunas mujeres importantes en la historia, no solamente en la historia egipcia, sino en la historia general de la humanidad, grandes hechos que han ocurrido en torno a una figura importante, poderosa, a una mujer, pues muchas veces ha sido silenciada, ¿no? Entonces, por eso muchas veces desconocemos estas historias increíbles de estas mujeres, ¿no? Y en Egipto tenemos casos espectaculares de faraonas que hicieron en el país, gobernaron con total legitimidad y hicieron obras importantísimas. Grandes templos que hay en Egipto fueron gracias a ellas. Y eso es lo que hemos querido un poco traer a este libro, ¿no? La historia olvidada de las mujeres, que no solamente son en Egipto, ya te digo que también en otras culturas también tienen el poder y tienen esa legitimidad, ¿no?
Creo que la más conocida para nosotros, de nuevo desde esa visión que pasa tanto por el cine y cómo nos han querido contar las cosas al servicio del guión y de la ficción, creo que la más conocida es Cleopatra, y aún así se ha dibujado una imagen de Cleopatra que creo que no tenía tanto que ver con la realidad como fue ella.
Nada. Sí, 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 nada que ver. Es que Cleopatra, pues bueno, la han vestido de un halo de misterio, ¿verdad? Una mujer tremenda, terrible, ¿no? Liz Taylor en sus películas, pues que son películas divertidísimas y están muy bien, a los historiadores nos encantan, pues la han vestido de ese hilo de misterio, ¿no? Se bañaba en leche de burra, ¿no? Eso sí. no deja de ser un, lo que diríamos hoy en día, un bulo. Eso es un bulo, ¿no? Totalmente, ¿no? Cleopatra fue muy importante, fue muy célebre e importante porque fue una reina que era muy inteligente políticamente, era políglota, hablaba varios idiomas, fíjate que eso nos ha contado de ella, una mujer en aquel momento que hablaba varios idiomas, y tuvo que liderar su país, el Valle del Nilo, frente al gran imperio de Roma, y eso lo hizo de una manera muy audaz. Pero se ha contado solamente la parte del chascarrillo, ¿no? La parte chascarrillo de que estaba liada con Marco Antonio y que ahí hubo un lío de faldas, pero no se cuenta verdaderamente esa estrategia política de esta mujer tan importante que gobernó el Valle del Nilo durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces eso, bueno, nos queda realmente también las películas, bueno, pues reflejan una sociedad determinada, siempre muchas veces nos gusta que esa imagen de la mujer siga estando ahí. Pero bueno, siempre muchas veces pues la ficción pues no tiene nada que ver con la realidad, ¿no?
Y creo que los historiadores estáis siempre muy a favor de esto, ¿no? Porque siempre hay datos históricos que las películas no respetan. Entendemos también que una película no es un documental, por tanto juega con otras herramientas, ¿no? Para contarnos una historia, pero también es importante recordarnos esto, que no deja de ser ficción y que hay una realidad detrás que si no nos esforzamos un poquito en conocerla, pues nos hacemos una idea errada de lo que fue en este caso en el Antiguo Egipto. Te quiero preguntar también, Cleopatra la conocemos más o menos todos. Es verdad que la conocemos mal porque nos faltan muchos datos. Pero ¿hay otros nombres relevantes dentro de aquella historia y dentro de aquella inmensa civilización que duró tantísimos miles de años? ¿Hay nombres relevantes de mujeres que hicieron cosas que ahora, vamos, es que no se nos ocurren imaginarlas?
Sí, mira, tenemos Hatshepsut, es una faraona impresionante, poco conocida. Si tenéis oportunidad de ir al Valle del Nilo, seguramente visitaréis su templo mortuorio, el templo que está en Deir el-Bahari, en la zona de Luxor. Y esta mujer fue impresionante. A mí me asombra mucho el papel de esta mujer que le tocó reinar. Bueno, no, le tocaba reinar. Su padre la había preparado desde muy pequeña para que ella fuera la faraona cuando su padre muriera. Pero por circunstancias de la vida, fíjate, a nosotros hoy en día nos ocurre algo parecido, ¿no? El monarca no tiene un descendiente varón y lo que tiene es una hija, tiene varias hijas y distintos hijos que no son descendientes directos, sino que son, bueno,
sí, de con las concubinas del momento.
Exacto, de otras esposas. Bueno, pues le tocaba a ella. Cuando el padre muere, bueno, pues hay una revolución en torno a esto, porque siempre, bueno, aunque el poder de la mujer fue importante, siempre hay discrepancias en ese aspecto, ¿no? Y no le pusieron a reinar a ella, pusieron a un sobrino de ella a reinar. Se pusieron a su sobrino, muy chiquitito, el poder religioso era muy fuerte en ese momento, y ponen al faraón al frente a un sobrino, escasamente tendría 10 años. Pues ella, pues lo que hace es casarse con su sobrino. Se casa con su sobrino y empezó a reinar como reina regente. Y poco a poco fue adquiriendo el poder que necesitó ella, que su padre la había preparado durante mucho tiempo. Y al final dio un golpe de estado prácticamente, dijo aquí estoy yo, y aparece ella reinando con todos los atributos. Incluso en momentos determinados se ponía la barba postiza del faraón. Aparece vestida como un hombre, ¿no?
Pues es que había duda aún, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces esa mujer es fascinante, hace un templo increíble, las obras que ella tiene, hace los obeliscos más importantes que conocemos en el Egipto están hechos por ella. Y es increíble, esta mujer es increíble.
Hombre, y todo lo que tuvo que recorrer con el fin de reinar, ¿no? Porque al final lo de casarse con su... Primero, creo que a cualquiera en su posición le repatearía que ahora colaran por el lado de este sobrino que no más un chiquillo. Y encima tener que casarse con él, ella diría, mira, hasta aquí.
Claro.
Si el trono no es para mí, creo que le voy a prender fuego.
Sí. Hatshepsut merece una película porque tiene una historia increíble, apasionante, que hemos ido conociendo poco a poco gracias a la arqueología, porque también su nombre fue borrado de los canales históricos que tenemos para conocer la historia muchas veces de Egipto. Sabemos que la historia está escrita en sus paredes muchas veces con los jeroglíficos, pues su nombre fue borrado.
Andy, ¿por qué fue borrado?
Bueno, le hicieron una damnation memoria. Un momento determinado, cuando ella muere, pues la gente que se había enfrentado a ella desde un primer momento, también hay luchas de poderes, ¿no? En todo imperio, ¿no? Pues el nombre lo borraron. Borraron su nombre, trataron de hacer una damnation memoria, que no se conociera la historia. Y gracias a la arqueología hemos rescatado este nombre, hemos rescatado su templo, conocemos muchas cosas, muchos aspectos del periodo en el que ella reinó. Y es increíble, la verdad, es fascinante la historia de Hatshepsut.
Creo que también algo que nos pasa con el Antiguo Egipto es que perdemos la perspectiva temporal, me refiero. Si no me equivoco, que a mí me pueden, corrígeme por favor si es así, porque me pueden bailar las cifras, como que más o menos estimamos que por el 3200 a.C. empieza y más o menos estimamos que termina con la muerte de Cleopatra en ese, bueno, la muerte de Cleopatra, todo ese el momento en el que Roma toma Egipto, ¿no? 31 después de Cristo, 30 después de Cristo, así.
Exacto, sí, correcto, son 3000 años de historia. Sí,
claro. Sí. Es que alguien me dijo una vez que estaba Cleopatra más cerca de que apareciera el primer Pizza Hut de la construcción de las pirámides, que lo que me parece una auténtica locura. Exacto. Para entender todo lo que fue, y claro, justifica, o por lo menos no lo justifica, pero nos hace un poco más sencillo entender toda esa información que se ha perdido, ¿no? Claro, es que son 3000 y pico años de historia. ¿Cómo se va a guardar todo?
Sí, yo se lo digo a mis alumnos cuando doy clase en la universidad, se lo he dicho. Lo que tú has puesto como ejemplo, le digo, Cleopatra está más cerca del smartphone que todo el mundo tenemos en el bolsillo que de la primera pirámide. Fijaros, la diferencia de tiempo, ¿no?
El es que iPhone la 17 Pro temporal. Max, que ha salido hace 2 semanas, todavía está más cerca de Cleopatra que aquella primera piedra colocada en la primera pirámide.
Exacto.
Es como que te paras a pensarlo y me parece una cuestión brutal.
Es muy heavy, ¿verdad?
Sí. Vicente, nos has hablado de Cleopatra, más o menos conocida, Hatshepsut, del nombre impronunciable, pero desde luego una tía de armas tomar. Cuéntame tu favorita, la que tú digas. Bueno, mira,
pues,
esta...
mira, es que tengo muchas. La verdad es que todas son increíbles y apasionantes, pero el periodo amarniense, el periodo de Amarna, tiene una mujer también increíble, que es Nefertiti. Todo el mundo conoce a Nefertiti, el busto de Nefertiti, ¿verdad? Esa belleza increíble, ¿no? Pero Nefertiti reinó junto a Akenatón, el gran Akenatón, ¿no? Y esas dos figuras son increíbles. Son realmente increíbles porque hicieron la primera religión que conocemos monoteísta. Hicieron una revolución en el país increíble. Y se conoce mucho la figura de Akenatón, ¿verdad? Como el gran rebelde, el gran hereje. Pero su mujer estaba al lado de él y su mujer fue una gran estratega también política y tomó decisiones importantes. Lo conocemos por las cartas de Amarna, que se llaman, que son documentos escritos en tablillas en las que la mujer de Akenatón queda reflejado su nombre y pide a otros gobiernos de otras regiones cercanas ayuda, porque había producido una revolución importante en el país. Y Nefertiti, pues bueno, todo el mundo la conoce por ese gusto, esa idealización de la belleza egipcia, ¿verdad? Pero también tiene, tras ella, también tiene una historia increíble. Yo invito a que la gente indague, investigue o lea sobre esta figura de estas mujeres tan importantes.
Además, ya no solo del lado de la fuerza, sino del lado, como bien dices, de la estrategia política, porque los egipcios eran un pueblo profundamente político.
Sí, totalmente, totalmente. Y luego también la conexión de todas estas mujeres con los dioses, ¿no? El egipcio normal de la calle, pues tiene como unos 2000 dioses, ¿vale? Sí. Aquí hay dioses para todo. Hay dioses para todo. Es un poco, yo se lo digo también a la gente, un poco trayéndolo a nuestro periodo histórico, ¿no? Conocemos la religión cristiana, ¿no? Conocemos que hay el Dios, ¿no? Cristo, pero luego tenemos un montón de vírgenes, la Virgen de la Cabeza, aquí, por ejemplo, donde yo estoy en mi región, la Virgen de las Angustias, en Granada, en cada región hay una virgen, un santo, no sé qué. Si nos ponemos a contarlos, también tendríamos unos 2000, ¿verdad? Santos, sí, y vírgenes y demás, ¿no? Pues pasa un poco igual que en la religión egipcia, ¿no? Que hay tantos santos, tantas vírgenes, por así decirlo, tantas dioses, ¿no? Que ese poder también de legitimación de la mujer está muy vinculado y muy conectado con estas diosas. Sí. Las mujeres son las diosas vivientes en la tierra para los egipcios, ¿no? Uh-huh. Y ahí también se ve ese poder, por eso hablamos también en el libro de ese poder divino de las mujeres, ¿no? Que les otorgan esas diosas. Uh-huh.
Una historia desde luego fascinante, una historia desde luego muy desconocida, porque claro, siempre nos dejamos inevitablemente un poco llevar por, pues por todo aquello, ¿no? Que nos ha enseñado Hollywood, que recordamos como película estupendo y maravilloso, pero que no nos lo tomemos, sí, nunca tan en serio, sin acudir a fuentes oficiales, a investigaciones, al trabajo de profesionales, como es tu caso, Vicente, con este Faraonas, que lo ponéis todo en orden para que lo entendamos un poquito mejor, un periodo este concretamente, históricamente tan largo, ¿no? En cualquier, sí, caso, Vicente, yo por aquí te despido. Muchísimas muy gracias bien por este ratito y ojalá, gracias, que hablemos pronto por próximos libros y por próximas dudas que nos surjan.
Muy bien, pues muchas gracias.
Turno de verano con Lucía Semedo.
Se llama molestar, pero no tengo ninguna intención. Quieren que cambie mi forma de hablar, quieren decirme qué voy a sentir. No le diré que no a mi corazón, que no te hable si me acerco a ti. Pero ahora esto no funciona así. Está mal visto querer y bien visto no sentir.
Querido oyente, yo sé lo que te preocupa. Bueno, quizás sé una de las cosas que imagino que te preocupan, que luego lo tuyo, tuyo es. Porque si no recuerdas ni uno de los vídeos que has visto del tirón en la última hora y media y no has sido capaz de memorizar nada desde la ESO, quizá te interesa leer Hiperdex Desconexión de Marta Romo. Esto es lo que nos contó.
Sin tener miedo.
Turno de tarde, tu magazín por la tarde.
Son las 5:24, si nos estáis escuchando en directo, y os lanzo preguntas. ¿Por qué para el cerebro es distinto teclear que dibujar letritas sobre un papel? ¿Impacta en los mismos circuitos neuronales un abrazo que un WhatsApp, aunque te estén diciendo cosas muy bonitas? ¿Qué le pasa a tu memoria cuando archivas digitalmente tus recuerdos sin detenerte demasiado en ellos incluso? Estamos saturados haciendo cosas constantemente, pero luego, ¿de cuántas de esas cosas nos acordamos? ¿Cuántas de verdad han calado en nosotros? Conectamos, hiperconectamos, pero no todos sabemos desconectar. Si necesitáis que os echen un cable con esto, ya ha llegado a las librerías Hiperdesconexiones de Marta Romo, que creo que ya está por aquí. Hola Marta, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Hiperconexión tecnológica versus hiperdesconexión emocional. Estamos un poquito en esas ahora mismo.
Totalmente. Mm. Cada vez que nos conectamos a cualquier dispositivo, nos desconectamos del mundo y nos desconectamos de nosotros mismos. Y esa es la paradoja, que nos sentimos conectados, pero en el fondo es una desconexión.
Además, de alguna manera, o al menos esta sensación me da a mí, conmigo misma me refiero, y bueno, también con otras muchas personas, es que como que confiamos en toda esa tecnología, en nuestros terminales, el móvil, el ordenador, pero sobre todo el móvil, como para que almacene, ¿no? Haces 15 sí. fotos y luego no las vuelves a mirar. Y es como, bueno, si aquí lo tengo para acordarme de ese día, pero realmente nunca vuelves a él.
Sí, totalmente, totalmente es así. Estamos delegando nuestra memoria en, pues eso, en dispositivos muchas veces, y eso hace que de alguna manera pues perdamos el recuerdo, perdamos la experiencia vivida, y de hecho muchas veces el hecho de tener tantas fotos almacenadas hace que perdamos incluso el momento exacto. Dices, voy a contar que a lo mejor lo que hice en este viaje y no encuentras la foto perfecta que mostrar, ¿no? Por ejemplo.
Totalmente, además, como que se convierte en una especie de almacén sin fin, ¿no? Como digo, ya la veré, o ya, fíjate, se ha perdido un poco de alguna manera eso que tanto se hacía antes de enseñar las fotos de un viaje, ¿no? Quizá porque las teníamos un poco en físico, pero yo sí que recuerdo, cuando era más pequeña sobre todo, que esas fotos sí que se mostraban y se lo explicabas a alguien y se creaba como un momento nuevo a raíz de ella. Ahora eso no pasa tanto.
Sí, es efectivamente, además es que teníamos fotos limitadas, ¿no? Eran 12 fotos, 24, ¿no? Y era como era la foto, ¿no? Entonces, yo tengo muchos recuerdos de infancia, y seguro que a muchos oyentes les pasa, que tienen también recuerdos de por una foto. O sea, que gracias a una foto de cuando eras pequeñito, pues de ahí puedes tirar de la memoria, ¿no?
Sí, totalmente. Ese día que hice determinada cosa, o que fuimos a tal, o que incluso comimos, claro, sí. Es que te puede despertar tantos detalles o tantas cosas que tenemos dentro y que quizá normalmente no estamos pendientes. Te quiero preguntar, Marta, también, ¿tú crees que hay gente que ya nunca está en modo de atención plena?
Pues sí, desgraciadamente, bueno, no es que haya gente, es que muchos de nosotros perdemos el hilo muchas veces. Cuando no estamos en atención plena es que se activa la red neuronal por defecto y de alguna manera nos desconectamos, perdemos el hilo de la conversación o de la actividad que estábamos haciendo, ¿no? Y no es que le pase a algunas personas, es que nos pasa a todos con mucha frecuencia. Por un lado, porque es una necesidad también que tiene nuestro cerebro de vez en cuando de desconectarse, ¿no? Necesita procesar información, necesita un poco también de integrar, de introspectiva, ¿no? Pero hay algunas personas que les pasa cuando no quieren que les pase, ¿no? A lo mejor estás en una reunión importante y de repente te descentras, te despistas y dices, vaya, ¿qué estaban diciendo? No, me he perdido. Entonces es verdad que hoy en día nos pasa muchísimo más, y sobre todo en momentos cruciales donde no queremos que suceda, ¿no?
Totalmente, que creo que es la sensación de descontrol, ¿no? Que muchas veces cuando, quizá un poco fomentada por el hecho de que en las redes siempre podemos volver a lo mismo, ¿no? O esa sensación me da a veces, ¿no? Que es como, bueno, si no presto atención no pasa nada porque este vídeo se va a repetir solo 37 veces. Y a lo mejor estos 45 segundos los repito varias veces y ya me quedo con todo. Pero es que en la vida eso no pasa.
Eso es, te lo pierdes.
Totalmente.
En la vida te pierdes la experiencia, sí.
Oye, ¿y crees que nuestra forma también de desconectar es seguir conectados de alguna manera? Me explico, porque a veces, o antes, quizá cuando entrenábamos más esta capacidad de atención o este hecho de estar presentes, ¿no? En el momento, sintiendo todas las cosas y pensando en lo que nos está pasando, jolín, antes parecía que era el agotamiento lo que te empujaba a desconectar de alguna manera, pero ahora creo que esa forma de decir, bueno, va, me voy a relajar un poquito y vuelvo a consumir contenido y vuelve a llegarme información constante.
Claro, y justo fíjate, esa manera de anestesiarnos que tenemos consumiendo ese contenido, ¿no? A través del scrolling, ¿no? El ir pasando ahí constantemente con el dedito, pues al final lo que hace es generarnos una sensación de más cansancio, no solo mental, sino incluso físico, porque hay una serie de, bueno, fenómenos internos que suceden, ¿no? Que acontece cuando estamos consumiendo ese tipo de contenido, que de alguna manera además está diseñado el algoritmo para que genere en nosotros pues cierta adicción, en el que tú estás a la expectativa constante de que va a salir algo interesante.
Sí.
Entonces estás esperando. Y esa recompensa variable, el hecho de que pueda salir en cualquier momento algo que te dé ese chute de motivación o ese chute de dopamina, ¿no? pues hace que te mantengas enganchado, pero a la vez es agotador, porque la dopamina, que nos da mucha energía, pues si no hacemos nada, si no la utilizamos para nada más que para estar expectantes, pues eso es lo que nos genera también mucho malestar, ¿no? Mucha frustración.
Es como una especie de tragaperras de la atención, ¿no? Puede salir totalmente algo en cualquier momento, pero la realidad es que en la mayoría de momentos no sale nada.
Totalmente. De hecho, bueno, el mecanismo que hay detrás, el diseño que hay detrás de las redes sociales, está basado en el mismo diseño de las máquinas tragaperras, ¿no? Esa expectativa de a ver si me toca, ¿no? A ver si sale, a ver si sale, ¿no?
Sí, totalmente. Estamos hablando, estamos también planteando un panorama un poco desolador, ¿no? Pero esto de la atención también se puede entrenar, ¿no? O sea, podemos recuperar de alguna manera esto que hemos perdido, que es más por costumbre que por daño que tengamos.
Sí, yo creo que a mí me gusta mucho decir que la atención se libera. O sea, que o la lideran otros o la lideras tú, ¿no? Entonces hay una batalla por la atención, por captar la atención. Y el mero hecho de saber que tú eres responsable y de tu propia atención y que tú puedes gestionarla y liderarla, que depende de ti elegir, ya es un paso. Porque muchas veces nos decimos esto de, no, es que el mundo captura, a mí me secuestra la atención y hay muchos estímulos, o muchas veces incluso con la gente joven lo decimos, ¿no? No, es que están tienen problemas de atención, no hay manera, tal. Y dices, no, capacidad atencional tienen y tenemos, porque podemos estar horas y horas viendo series o jugando a videojuegos o charlando con amigos en una conversación que nos parezca súper interesante, ¿no? Entonces la capacidad la tenemos. Donde fallamos en ese liderazgo, ¿no? De elegir qué queremos introducir dentro de nuestro cerebro, que al final es a qué prestamos atención, ¿no?
Sí, quizás es un poco también como todas esas decisiones que tomamos, aunque no nos demos cuenta, o mejor dicho, más que no darnos cuenta, es no tomamos responsabilidad sobre ellas, ¿no? Porque muchas veces eso de, no, es que ahora todo el mundo está todo el día en las redes sociales. Bueno, tú es que puedes elegir no estarlo. O sea, tú puedes elegir decir, mira, pues me quedo hasta súper tarde con el móvil en la mano y pierdo horas de sueño. Voy a dejarlo fuera de la habitación cargando. Voy a comprar un reloj despertador para que me despierte por las mañanas, que es algo, no estamos hablando de tecnología punta, y no necesite tener el móvil al lado, sino que lo puedo tener, o incluso un truco que utiliza una amiga para no quedarse en la cama, es que lo pone lejos, de forma que para apagarlo se tenga que levantar. Entonces, el momento en el que se levanta, mira, claro, ya estoy fuera de la cama, ya me pongo en marcha, no pierdo tiempo mirando el móvil, o por lo menos empiezo ya en actividad y quizás ya veo el móvil cuando tengo un momento para sentarme, un momento más sosegado, pero que se puede regular esto, ¿no?
Sí, hay pequeñas decisiones, fíjate, pues como lo que tú estás comentando, ¿no? Micro decisiones que lo cambian todo, ¿no? Porque de hecho sabemos que la mera presencia del dispositivo a tu lado ya está capturando una gran parte de tu atención, por ese miedo también a me estaré perdiendo algo, o ese venga, voy a consultar solo un ratito, ¿no?, ya que está aquí. Entonces esas decisiones que tienen que ver con pequeños cambios de hábitos cotidianos nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Pero hay que proponérselo.
Claro, porque entiendo también muchas veces que de la misma forma que nos acostumbramos a recibir toda esta información, pero de forma superficial, porque tú puedes estar hora y media haciendo scroll en redes y no recordar de ninguna manera qué es lo que has... O sea, me refiero, tú puedes estar hora y media y decir, bueno, ¿y qué he visto? Y no eres capaz de decir ni un solo vídeo. O sea, estás pendiente, pero de forma superficial. Quizá esto se puede extender, si lo tomamos como ejemplo o como costumbre, mejor dicho, a otro tipo de cosas, como por ejemplo tener más relaciones superficiales, que creo que ese es un problema que tenemos en nuestra vida y en el día a día.
Sí, al final es un contexto. Yo hablo en el libro, por ejemplo, hablo de un contexto como un diseño, ¿no? Un contexto que nos está llevando a que todo sea más superficial. Entonces hablo de un concepto que es el mundo sí, ¿no? Son tres síes que nos llevan a, por un lado, el primer sí tiene que ver con el binomio superficial e inmediato. Entonces, todo hoy en día nos lleva a la no profundización, a la facilidad de las cosas, a cosas superficiales y a recibir las cosas que queremos inmediatamente, ¿no? Entonces, esto genera que de alguna manera nos hayamos acostumbrado a esa facilidad para todo y a esa superficialidad, y al final lo estamos amplificando a muchísimas cosas, ¿no? A no quiero complicarme la vida, relaciones mucho más superficiales, que se rompen fácilmente, etcétera, etcétera. Por supuesto que al final todo esto de alguna manera se contagia a otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Y de hecho a mí, fíjate, no me gusta culpabilizar exclusivamente a la tecnología o a las redes sociales o a los dispositivos, sino que al final todo este mundo de hiperdesconexión realmente, ¿no? que nos desconectamos de nosotros, tiene también que ver con un estilo de vida, con una hiperproductividad constante. Tenemos que hacer un montón de cosas en el trabajo, en el ocio, como en todos los roles de nuestra vida, ¿no? Como madres y padres también tenemos que entretener a nuestros hijos, es como todo muy muy acelerado, ¿no? Todo y muchísimas cosas, ¿no? Y al final no tenemos tiempo ni espacios para cosas como la paciencia, el aburrimiento, cosas que son muy humanas y muy necesarias para desarrollar otro tipo de habilidades, incluso de gestión emocional o funciones cognitivas elevadas, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que además se ven tantos. Por ejemplo, me viene a la mente esos papás que apuntan a muchas extraescolares a sus hijos porque les vendrá bien en un futuro aprender esto o haberlo aprendido ahora, o en esas veces que tú mismo estás de vacaciones, no necesariamente en un destino lejano, ¿no? Pero te da la sensación de que ahí podía estar subiendo una foto. Quiero decir que como de alguna manera todo tiene que rentabilizarse, aunque no sea hablando en términos económicos directamente, ¿no? Pero decir, bueno, subo esta foto y quizá en términos sociales, fíjate, van a pensar, ay, no van a pensar que soy una aburrida que se ha quedado en casa, aunque a veces eres una aburrida que se queda en casa porque hace falta aburrirse ese ratín.
Claro, totalmente. Sí, es esa mentalidad como muy mercantilista, ¿no? De hay que hacer todo para algo, ¿no? Para conseguir algo, o todo tiene que ser de alguna manera productivo, pero es una mala concepción de la productividad realmente, no es productividad, es como esclavitud, ¿no? En el fondo.
Claro, es que la productividad, si no le pones límites, al final ¿en qué te convierte, ¿no? Porque ahora mismo encontramos a todos esos gurús o esa gente que te promete, entrecomillando por supuesto mucho lo de gurú, esa gente que te promete el oro y el moro, como quien dice, si te levantas a las 5 de la mañana y empiezas a hacer cosas y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces tienes como un constante de cosas que todas tienen que ser prácticas y que parece que si tú dejas un espacio en tu vida para reposar, descansar, mirar el techo, parece que estás cometiendo casi un crimen porque de ahí no se saca dinero.
Te sientes culpable. Pero fíjate, mira, precisamente yo al final del libro hablo de esto, ¿no? De que al final no se trata de hacer muchas cosas, porque nos lleva a lo mismo, desconectarnos del presente, de nosotros, ¿no? Y agotarnos, sino que es más una transformación sustractiva. Es decir, que hay que dejar de hacer cosas, eliminar cosas de nuestras agendas, seguro que muchísimas reuniones que tenemos hay parte de ellas que no cambian nada, que si no asistiéramos no pasaría nada, no habría ningún impacto. O compromisos a los que a veces nos apuntamos pues porque no me atrevo a decir que no, o por necesidad de control, no tener todo controlado, o hacemos cosas a veces por perfeccionismo, ¿no? Y realmente cuando empiezas a analizar, por ejemplo, una agenda, ¿no? Y dices, venga, de todo lo que tengo esta semana, ¿qué podría quitar? Bueno, claro, ese ejercicio de eliminar cosas es súper liberador, transformador, pero ojo, no para llenarlo de otras cosas, sino para tener también esos momentos que tú decías, ¿no? De descanso, de reflexión, momentos creativos, momentos para prepararnos, conversaciones, que no solemos hacerlo, ¿no? Vamos encadenando reuniones o encadenando conversaciones y no destinamos tiempo a pensar sobre ello, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí es más un dejar de hacer que un añadir acciones.
Sí, totalmente. Y concedernos ese dejar de hacer, pero porque creo que también es un poco el valorar cuando estamos haciendo cosas. Me refiero incluso, creo que esa gente que vive, que vemos también esa proyección de vidas tan intensa, ¿no? Que de alguna manera nos venden todos esos influencers que nos lo venden de forma muy cercana y pueden ser personas majísimas, pero al final, al fin y al cabo te están vendiendo cosas, porque normalmente son publicidades de ese viaje, de esa historia, de ese concierto, de ese no sé qué. La realidad es que al final, aunque sea un tópico, cuando llevas todas las vacaciones haciendo cosas de forma constante y has llenado tu día a día de experiencias, estás agotado en la última. Es que ni siquiera, aunque sea el momento más maravilloso o incluso un momento que no hace falta que sea el más maravilloso, pero qué divertido. Llegas y dices, mira, qué empacho ya de comer rico, ponme unas acelgas. Claro, que ponme unas acelgas. No hace falta ir a otro restaurante maravilloso. El mismo tipo de empacho, ¿no? Que como todo, estoy tan estimulado que ya no siento nada. Y eso también creo que nos ocurre mucho, aunque no le pongamos estas palabras.
Sí, es la economía de la abundancia. O sea, al final está muy bien, ¿no?, la abundancia, pero cuando tenemos mucho de todo, no valoramos realmente las cosas. Y esto está demostradísimo. Hay varios estudios y, bueno, yo lo vivo, por ejemplo, yo trabajo con empresas grandes y es curiosísimo porque algunas de ellas tienen, por ejemplo, muchísimas formaciones online, catálogos de opciones para los empleados, y la gente no lo utiliza. Es increíble. Y sin embargo, hay otras empresas que tienen poquitas cosas, pero que arrasan, ¿no? Que la gente las consume de verdad, ¿no? Y al final tiene que ver con este fenómeno de, al final tenemos tanto que elegir, tantas opciones, todo el rato haciendo cosas, tal, que llega un momento que no valoras, no disfrutas, y bueno, pues hay como un hastío vital incluso, ¿no?
Nos has hablado, Marta, ya casi para terminar, de ese ejercicio de ponerte delante la lista de cosas que quieres hacer y tachar unas cuantas que no son inmediatas y que van a convertir un día de agobio en un día que a lo mejor es bastante llevadero o incluso tranquilo. ¿Tienes por ahí algún otro truquito que nos pueda permitir así de andar por casa esto de entrenar la atención plena?
Pues mira, seguro que, bueno, los oyentes han escuchado un montón de recomendaciones siempre hablando de la respiración, ¿no? Entonces, la respiración siempre es un recurso muy que nos ayuda muchísimo directamente a regularnos, a estar más presentes. La postura corporal también, el regular nuestra postura, elevando el cuello, la cabeza, abriendo los hombros, ¿no? Que muchas veces estamos con los hombros hacia abajo, y más cuando estamos con un móvil, ¿no? Que miramos hacia abajo y nos cerramos. Pero luego a mí hay algo que me ayuda muchísimo y que es súper fácil, que se puede hacer en cualquier momento, que es ir a cámara lenta. En un momento de mucho agobio, mucho estrés, o estás teniendo una conversación difícil, o algo así que te estrese mucho, o que estás muy, muy disperso, ponte a cámara lenta. Es decir, empieza a hacerlo despacio, empieza a hablar más despacio, empieza a introducir silencios, a observar a tu alrededor como si todo fuera a cámara lenta, y es increíble cómo se reduce ese nivel de estrés o ansiedad que podemos tener y recuperamos la sensación de control y la presencia plena.
Me parece súper interesante porque un truco que a mí me dieron o que yo aprendí en la facultad fue precisamente cuando tienes que hablar en público y te estás poniendo nervioso, que creo que todos los que nos están escuchando, independientemente de a qué se dediquen, han tenido algún momento de nervios, de se me lengua la traba, escucharse uno mismo, que me parece que encaja mucho con lo que le estás diciendo. Escucha tus propias palabras, tu tono de voz, cómo pronuncias, todo eso. Como cosas que de alguna manera que te fijan al momento real, ¿no? Y no permiten que estés tan lejos.
Totalmente, te anclan con el presente, ¿no? Con lo que está aconteciendo en ese momento, ¿no?
Seguro que de todo esto que estamos hablando, muchos de nuestros oyentes en algún momento se les habrá ido la especie, que se dice en mi casa. Pero no pasa nada porque hablamos de Hiperdesconexiones de Marta Romo, que lo tienen ya en todas las librerías, que lo pueden conseguir también en bibliotecas. Vamos, que una infinidad de formas de hacerse con este libro, que además es un ejemplo o una invitación precisamente a esa vida de atención plena, como es leer, al fin y al cabo. Marta, mil gracias por todo esto que nos han contado y por supuesto por estos consejitos que seguro que nos vienen muy muy bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto.
Hasta pronto.
Turno de verano con Lucía Semedo.
Y con este arenal al son de Muerdo, por aquí yo me despido. Vosotros haced lo que queráis, eso sí, por si acaso que nos pillen. ¡Chaito!
Mi infancia fue un arenal bajo la lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. A mí me gusta pintar el cielo con una acuarela, imaginar la libertad, esa palabra que vuela.
¡Yeah! Viene bien recordar todo lo que prometimos, brisa que viene del mar y trae perfume de olvido. Hoy me propuse encontrar mi paraíso perdido, ese que yo vi marchar con mis ojitos de niño. Ya
el tiempo muerto de mañana soy,
brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, yo ya no estoy, te siento que eso es lo mejor, somos dos pájaros libres. Fue un arenal bajo la lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. Y me gusta pintar el cielo con una acuarela, imaginar la libertad.